L'activitat econòmica...
És la una, Catalunya Informació. Estem sentint des d'un quart d'una el discurs del popular Alberto Núñez Feijóo en el seu debat d'investidura al Congrés dels Diputats.
Una política d'impuestos cero en estos entornos. Y tercero, mejorar la equidad de las cargas tributarias, sobre todo buscando el alivio de las familias con menos recursos y las clases medias. Proteger las rentas más modestas y recuperar las clases medias cada vez más afectadas en España es un objetivo esencial para una sociedad igualitaria. Por último, en el ámbito económico someto a su consideración garantizar más facilidades a los empleadores. Y antes de que algunos de ustedes proclamen las soflamas, mi intención no dista mucho de lo que se hace en otros lugares de Europa, por ejemplo, Portugal o Alemania. En primer lugar, creo que esta tiene que ser la legislatura de las pymes y de los autónomos. Son el alma de nuestra economía, el 99% del tejido productivo, y lamentablemente han sufrido enormemente en los últimos años. Pongo a su disposición el plan que para ellos contempla el programa electoral con el que mi partido se presentó a las elecciones y que, como saben, contempla facilidades de todo orden para este colectivo. Adicionalmente, les planteo reflexionar sobre la conveniencia de concentrar recursos de manera excepcional. Propongo que los pequeños emprendedores que empiecen no paguen impuestos en los dos primeros años de su actividad. Sería, sin duda, una apuesta estratégica por el emprendimiento, considerando que somos el país de Europa con mayor paro juvenil, y también para reactivar la economía con más intensidad frente a la incertidumbre social. Por otro lado, un país como el nuestro, que ha vuelto a liderar el paro en Europa cuando había dejado de hacerlo, no puede aceptar el desempleo estructural. La gente quiere desarrollar su vida con un trabajo digno y las empresas quieren poder disponer de personal cualificado. Con independencia de lo que figuren en los datos oficiales del paro, la economía acusa la falta de casi 1 millón de trabajadores. O cuando, pese a destinar 6.000 millones de euros a políticas activas de empleo, la ratio de colocación es de 1 cada 100, de acuerdo con la IREF. Para intentar dar la vuelta a esta situación, les propongo primero conocer la situación real. Por ejemplo, hagamos público de una vez el número de fijos discontinuos inactivos en nuestro país. Y después, cuando sepamos los que realmente están en paro, tracemos una estrategia nacional de formación con las comunidades en una conferencia de presidentes específica, con todos los centros de formación que pueden implicarse en esta tarea y con las empresas, concentrando en una plataforma nacional de obligada adhesión todas las vacantes laborales para casar adecuadamente oferta y demanda. Por último, el deber de un gobierno responsable es acompañar a los inversores, no hostigarles, no ahuyentarles, que es lo que está pasando. En general, la inversión está en un 1,8 por debajo de la de hace 4 años. En la gran mayoría de países de la Unión, la inversión subió. Pero es que la inversión extranjera se ha desplomado un 74% en el segundo trimestre del año 23 respecto al mismo trimestre del año anterior. ¿Qué se podía esperar? ¿Insultarles y que pusieran la otra mejilla? Señorías, propongo, en primer lugar, crear una oficina de proyectos industriales estratégicos y un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las startups. En segundo lugar, la reducción temporal de las cotizaciones para paliar la subida de los costes laborales. En tercer lugar, la desgravación fiscal para las nuevas inversiones, especialmente para la adaptación al cambio climático, a la digitalización y para inversiones en innovación. Una fiscalidad para captar grandes patrimonios que nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias autonómicas del sistema. Y, sobre todo, seguridad jurídica. Es así como vamos a conseguir mucho más para la economía y para el empleo, no sembrando la incertidumbre y promoviendo el desprestigio contra quien tenga la pretensión de invertir en nuestro país. Porque, además, señorías, estamos desaprovechando una oportunidad de oro para eso, como son los fondos europeos. Sabemos qué hay de esto. La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta, ni en qué se invierte lo poco que se invierte. Se puede formular la pregunta a cualquiera de los sectores productivos estratégicos de la economía. La industria, la agricultura, el mar, el turismo, todos coinciden. No están impactando la economía lo previsto, ni siquiera con los PERTEs. Se están inyectando a un ritmo mucho más lento del deseado y dejando al margen las pymes. Y la propia Unión ya ha sugerido refuerzos a la vista de la pésima ejecución. Señorías, mi planteamiento en este punto es hacer todo lo que no se ha hecho. Primero, transparencia. Los españoles sabrán en qué se ha invertido o gastado hasta el último céntimo. Segundo, una renegociación. Creo que renegociar mecanismos para inyectar fondos más ágilmente, por ejemplo, con deducciones fiscales, en nuestros sectores clave como la industria, el sector primario o el turismo. Y tercero, la cogobernanza de verdad, la cogobernanza con las comunidades autónomas. Señorías, los fondos... Los fondos no son del gobierno, son del Estado. Y por tanto, en su planificación debe de participar las comunidades autónomas, que no participan. Y los agentes sociales, que tampoco lo hacen. Y los agentes económicos, que tampoco lo hacen. Y también este Parlamento, que tampoco lo hace. El tercer gran acuerdo, señoría, es el Pacto de Estado por las Familias. El papel de la política no es juzgar a nadie, sino defender a todas las familias españolas. Es la respuesta adecuada a nuestra realidad demográfica, con una caída de la natalidad cada vez más acusada. Y es lo justo ante la situación de la mayoría de padres y madres que viven con la lengua fuera, muchos abuelos también. España debe convertirse en el mejor lugar para vivir y para formar una familia. De ello depende nuestro futuro, el de todos. Y el deber de la política es dedicar más recursos y dar más facilidades para que así sea. Sugiero una política decidida como país en este sentido con una aportación extraordinaria de 6.000 millones de euros. Para reforzar las ayudas a las familias numerosas, monoparentales y a las más vulnerables. Para facilitar su acceso a la vivienda y para incrementar las ayudas a la conciliación. En lo que de mí depende, las escuelas infantiles de 0 a 3 años en España serán gratuitas. En este ámbito también tenemos que abordar dos realidades vinculadas a la gestión del tiempo. En primer lugar, el tiempo de trabajo. De acuerdo con los datos más recientes, el 80% de los empleados en España afirman no tener poder de decisión sobre la organización de sus horarios laborales. Esta cifra contrasta con la de otros países. En Suecia y en Finlandia el porcentaje es de poco más del 30%, en Dinamarca y Alemania sobre el 50% y en Bélgica y Francia ligeramente superior al 60%. Las limitaciones en la autonomía horaria complican la conciliación, dificultando dedicar el tiempo que los hijos precisan e incide en la productividad y en la salud mental. Propongo afrontar este reto, pero que no lo hagamos de cualquier manera, por supuesto no a golpe de Real Decreto, como hace el Gobierno. El tejido económico es lo suficientemente complejo y hay vida inteligente en él para que este tema se resuelva con la precisión quirúrgica que cada empresa precisa. Y en este sentido, convoco a los agentes sociales y económicos a trabajar para que en el plazo de un año podamos disponer de un marco general que pueda luego desarrollarse vía convenios colectivos en cada centro de trabajo, con dos fórmulas prioritarias, semana laboral flexible y banco de horas para que los trabajadores puedan disponer de ellas, por ejemplo, en los periodos no lectivos. Señorías, a menudo se dice que los niños y los jóvenes de hoy son la generación con más oportunidades, pero no es cierto. Les está faltando lo más importante, sus padres, su familia, y todos tenemos que contribuir a devolvérsela. El otro gran asunto al que me refería, vinculando en buena medida el problema anterior, es el tiempo que los menores dedican a las redes sociales. Y esto también es un problema de primera magnitud. Lo saben bien las familias. Sus efectos, violencia sexual, suicidios, depresión, nos convoca como sociedad. Hemos establecido desde hace meses contactos con las tecnológicas para que se lo tomen más en serio. Y les planteo garantizar, por ley, mayores barreras en el acceso a los contenidos tecnológicos por parte de los menores. Es responsabilidad de todos protegerles más. Señorías, en general, el estado de bienestar requiere también un análisis más riguroso que permita llegar a planteamientos duraderos y sostenibles. Tenemos que disfrutarlo hoy, sí, pero tenemos que garantizarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos mañana. Solo garantizaremos el estado del bienestar si trabajamos en él mirando la pirámide de población. Este es el objetivo del cuarto pacto de Estado. Quizás el más importante para alcanzar una verdadera sociedad de ciudadanos libres e iguales. Me he referido antes a ello. La igualdad empieza en la educación. Solo existe si hay oportunidad e igualdad de oportunidades desde el principio. Por eso rechazo tajantemente que la educación sea un arma de enfrentamiento político. Es el futuro de nuestra gente la que ponemos en juego. Es eso lo que hemos dañado con 8 reformas educativas desde el inicio de la democracia. Mi voluntad es la de negociar con las fuerzas políticas, con la comunidad educativa y con la sociedad civil hasta garantizar una ley de educación que no cambie con el gobierno siguiente. También creo que debemos rebelarnos, yo desde luego lo hago, contra el hecho de asumir como normal que casi el 30% de nuestros jóvenes no terminen los estudios posteriores a la ESO. Es casi el doble de la media de la OCDE. Y la tasa de abandono educativo temprano solo nos supera Rumanía. Si obtengo su confianza, tienen el compromiso de que el Gobierno firmará contratos programa con las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades. Impulsará un plan de tutorías para dar apoyo individualizado a los alumnos que lo precisen fuera del horario lectivo. Aprobará un plan para renovar los centros educativos con una edad media de 45 años. Y, por supuesto, respetará la educación especial para las familias que lo deseen. Y asumo la garantía de que no habrá imposiciones ni adoctrinamientos en las aulas. Que la política está para garantizar las enseñanzas a las que tienen derecho los alumnos y las alumnas. Y está para asegurar la libertad de las familias, para nada más, para nada más. Es imprescindible acometer el debate en profundidad que se requiere para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Les garantizo que con 5 ministros en 5 años es imposible. Es imposible. Sobre todo, además, nombrando a ministros que no saben nada de sanidad. Es imposible. Es imposible, señorías, el peso sanitario es cada vez mayor en los presupuestos autonómicos, aunque la mayoría del gobierno no lo sepa. Irá más por nuevos tratamientos que debemos de implementar de forma cada vez más personalizada y por la gran noticia del incremento de la esperanza media de vida de las mujeres y hombres españoles. Y además debemos de tener presente que en menos de 10 años España contará con más de 13 millones mayores de 65 años, con lo cual incrementaremos la cronicidad, la pluripatología y el incremento de consumo de fármacos. Les planteo reunir a un verdadero comité de expertos, este que exista, para que los aborde de forma sosegada. Y antes de reunir el comité de expertos, el ministro o la ministra de Sanidad tomará dos decisiones. La primera, un plan de choque de atención primaria que permita convocar un MIR extraordinario para médicos de familia y primar a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural. Y otro, para dotar también de más médicos a la salud mental en la sanidad pública, centrándonos en la atención temprana. Ni las cifras de suicidio ni los consumos de ansiolíticos son razonables. Es evidente que esto no puede aplazarse ni un minuto más. Señorías, en la pasada legislatura, no se ha conseguido que acceder a una vivienda sea más sencillo. Bien, al contrario. Y el precio del alquiler no ha dejado de crecer, lo que muestra el fracaso de la decisión de intervenir el mercado. Si obtengo la confianza de la Cámara, les propongo tomar como base el plan de vivienda comprometido en mi programa electoral, que no propone soluciones mágicas ni modelos intervencionistas que no funcionan, sino una apuesta útil que dé total prioridad a los jóvenes y a los vulnerables y que necesariamente pasa por incrementar históricamente la oferta aprovechando suelos públicos y ociosos y por dar seguridad jurídica a los propietarios que la han perdido. Porque, señorías, las ocupaciones de inmuebles no paran de incrementarse. Y no se puede ser indolentes ante esto. No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones como las que leo. Denuncia la ocupación de la casa de su madre que tiene Alzheimer. Ocupas gastan 319.000 litros en llenar la piscina. Una anciana de 98 años encuentra su casa ocupada tras regresar del hospital. Esto no existe. 46 ocupaciones diarias, señoría. Esto existe. Por eso es inaceptable. Por eso es inaceptable y hay que cambiar la ley para desocupar en 24 horas. El último gran pilar del Pacto por el Estado del Bienestar exige que miremos a nuestros mayores con respeto y a nuestros hijos con responsabilidad. Y eso implica huir de bulos. En primer lugar, que el PP nunca congeló las pensiones como hizo el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, con el voto de algunas señorías que se sientan aquí, se congelaron las pensiones. Sí. E implica, en segundo lugar, dejar fuera de la refriega política esta cuestión, que nunca debió de salir del acuerdo colectivo que teníamos consolidado y que conviene reactivar por el bien de los mayores, de las viudas de hoy y de las de mañana. Mi propuesta es devolver las pensiones al Pacto de Toledo. Garantizar siempre y en cualquier circunstancia su revalorización. Ni congelar ni reducir. Y blindar su suficiencia hoy y en el futuro. Esta es mi propuesta, señoría. Esta es mi propuesta. Señorías, tenemos que recuperar el significado de la política como el mejor ejercicio del servicio público, sin olvidar ningún bien básico, y el agua, sin duda, lo es. Esta materia exige también un pacto de Estado, y le pido encarecidamente que sea constructivo, reflexivo y pragmático. Promovamos un gran acuerdo nacional del agua que incluya, primero, un plan de acción de 40.000 millones de inversión en los próximos 6 años. Segundo, la definición de una red nacional estratégica del agua para avanzar en una mejor gestión integrada, así como una gobernanza adaptada al siglo XXI. Tercero, un plan de modernización de infraestructuras, presas y canales para adaptarla a las necesidades actuales. Cuarto, un plan de actuación para un uso más eficiente del agua en el regadío. Y quinto, debo apuntar que en la próxima semana en Granada acoge la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y sería un fracaso, en mi opinión, que la cuestión del agua no estuviese en la agenda del encuentro. Señorías, abordar la sequía no es una elección política. No puede serlo, es inaplazable y es imprudente hacer partidismo de ello. No voy a contribuir al enfrentamiento que otros promueven. Los hombres y mujeres que trabajan en el campo son los primeros guardianes del territorio y, desde ese punto de vista, los mejores ambientalistas. Tampoco voy a contribuir al enfrentamiento entre territorios. Contribuiré en todo lo que esté en mi mano a que abordemos la falta de agua como lo que es, una cuestión de Estado. Les avanzo igualmente que no voy a perder ni un segundo en discutir sobre el cambio climático, por muchos esfuerzos que hagan cualquiera de ustedes. Me propongo afrontar este asunto con las evidencias que la ciencia nos aporta, con los instrumentos que la tecnología ofrezca en cada momento y con el sentido común de la mayoría de los españoles que sencillamente reclaman una economía más verde, por supuesto, a las que nos acercamos sin visiones apocalípticas, sino con el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico y social. En efecto, la economía verde es una oportunidad. La economía verde es una oportunidad para ser una mejor sociedad y también para que las actividades relacionadas con el agua, con la energía, con la gestión forestal y los residuos, con la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria generen empleo y riqueza apoyados en la ciencia y en la tecnología. Adicionalmente, la energía es un recurso estratégico y no tiene garantizado el acceso a una energía limpia, barata y segura, limita nuestra competitividad. Necesitamos, por tanto, un mapa energético seguro que reduzca nuestra dependencia de un gas y de un petróleo que no tenemos. Cuando el año pasado Europa buscaba desligarse del gas, aquí en España se consumió más gas que nunca. Y cuando debíamos avanzar en la descarbonización, aquí en España se incrementaron las emisiones de CO2 para generar electricidad. Creo que este no es el camino. Transición ecológica, sí. Dictadura activista, en ningún caso, señorías. Señorías, nada nuevo se consigue con el enfrentamiento. Por eso lo rechazo. También para impulsar el sexto y último pacto de Estado, el territorial. Debemos partir de que el Estado de las autonomías fue un compromiso de convivencia. No fue la primera fase de un proceso de descomposición del Estado. En tiempo récord pasamos de un país unitario a otro que es uno de los más descentralizados del mundo. Y tenemos que valorar que así sea. Por supuesto, hay deficiencias. En mi opinión, no son achacables al modelo que nos dimos, sino a gobernantes concretos de territorios concretos. Por supuesto, se pueden hacer ajustes, pero dentro del límite constitucional que todos acatamos, y por supuesto, el buen desarrollo autonómico es fundamental para el bien común. Por eso, además de hablar durante estas últimas semanas con los partidos, también he querido hacerlo con los presidentes de las comunidades autónomas que quisieron aportar ideas a este pacto territorial. He hablado con el lehendakari vasco, con los 13 presidentes del Partido Popular, con el presidente de Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, y con el presidente de Castilla-La Mancha, del Partido Socialista. Lamento no haber podido hacerlo con todos los que simplemente o no han querido hablar, o no les han dejado hablar. En cualquier caso, señorías, he podido conocer de primera mano la mayoría de las necesidades específicas de cada autonomía y el próximo gobierno debe de afrontarlas. Mi compromiso es que los ciudadanos de Ceuta avancen en políticas de vivienda y ayudas al transporte. Que los ciudadanos de Melilla cuenten con la ayuda de un gobierno para impulsar conectividad, empleo y digital. Que los habitantes de Castilla y León tengan la certeza de que habrá una estrategia para apoyar más y mejor el medio rural. Que la Comunidad de Madrid, igual que el resto, se le reponga su autonomía fiscal. y que, igual que el resto, se incrementen los médicos para un sistema sanitario absolutamente imprescindibles. Baleares quiere una justa compensación por su insolidaridad, y yo lo apoyo. Extremadura quiere una alta velocidad de verdad. Y creo yo que hay que trabajar por eso, ¿no? Navarra quiere completar el canal de Navarra y una educación de calidad y de libertad. Mi compromiso, por supuesto, es impulsar la agenda canaria, para eso lo firmé. Defender una negociación justa de la PAC de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos de Castilla y La Mancha. Aprobar para Aragón un plan Pirineos y ayudar con un programa concreto de despoblación que se pueda extender al resto. Y la Comunidad Valenciana quiere un modelo de financiación justo y coincido en que hay que afrontar este debate. La región de Murcia necesita un compromiso serio con el Mar Menor y acepto suscribirlo desde el Gobierno. Los vecinos de La Rioja quieren una mejora de sus conexiones ferroviarias y tienen derecho. Cantabria quiere acabar con su aislamiento en materia de infraestructuras y debemos ayudarle en esta justa reivindicación. Como tenemos que ayudar a Asturias y al noroeste a defender el corredor atlántico y, en el caso de Asturias, a frenar su declive industrial. En el caso de Andalucía, en su defensa del Pacto del Agua, que le permita mantener su pujanza como la comunidad más poblada de España. Señorías, supongo que aceptarán que conozco razonablemente bien los compromisos con Galicia. Por tanto, los doy por reiterados. Están todos igual de incumplidos desde que me fui. Recuperar pujanza empresarial e industrial es una de las materias pendientes de Euskadi. Y desde luego mi mano está tendida para eso. Y Cataluña. Más allá del España sí o del España no, lo que quiere esta gran tierra es recuperar su prestigio, su calidad de vida, las empresas que se han ido y lograr que sus esfuerzos fiscales, sobre todo en el pago de los impuestos que establece la Generalitat, sean reconocidos por un país que les quiere dentro y no fuera. Y también ese es mi compromiso. Mi concepción de la política territorial consiste en esto, en dar respuesta a las diferentes necesidades para que, con las mejoras de una parte, progresemos el conjunto. También aspiro a que afrontemos en común las áreas que son comunes. Especialmente quiero comprometerme con la reforma del Senado como, por fin, una verdadera Cámara Territorial. Así como con iniciar la reforma del sistema de financiación autonómico en el primer semestre del próximo año. Y un nuevo modelo de financiación local para garantizar que todos los españoles, con independencia de dónde vivan, tengan los mismos servicios. Y en lo que no estoy de acuerdo, y lo digo claramente, es en que se pretenda sustituir los derechos que corresponden a las personas por derechos de territorios. Como tampoco comparto señorías, convertir negociaciones que deben ser multilaterales en conversaciones secretas a dos. Utilizar los presupuestos generales del Estado para satisfacer exigencias particulares en contra de la igualdad. O utilizar las lenguas cooficiales para la comunicación, para la incomunicación entre los españoles. No creo que sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerme un pinganillo o ver las cámaras del karaoke, señorías. Señorías, con estas propuestas y con estas convicciones he llegado hasta aquí, como les he dicho, con la expectativa, espero que asegurada al menos, de 172 apoyos. Fíjese, los apoyos de un partido nacional, reformista, autonomista y europeísta como el mío, Los apoyos de una formación unitaria como Vox.
Dos quarts de dues en directe, aquest debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo ja a la part final del seu discurs d'investidura. Així que acabi, podrem començar el Catalunya al dia. De moment continuem escoltant què diu en la darrera part d'aquest discurs, que com sabeu, de moment no té els vots per poder tirar endavant i ha avisat que no acceptarà ni l'amnistia ni l'autodeterminació de part de la nació espanyola.
Le agradezco también los apoyos de una fuerza foralista como Unión del Pueblo Navarro y de otra nacionalista como Coalición Canaria. Por lo tanto, demostrado que es posible el acuerdo entre posiciones diferentes sin que unas nos sometamos a las otras. Que sea posible ampliar esta mayoría hasta que sea suficiente, no depende solo de mí, sino del sentido del voto del resto de partidos. Me veo en el deber de dirigirme a ellos, no tanto por esperar un cambio de opinión, o sí, como por la convicción de que alguien que aspira a la presidencia del gobierno debe tener también un mensaje claro en su relación con el resto de las sensibilidades políticas. Me dirijo en primer lugar a los partidos nacionalistas, o a los abierta y activamente declarados independentistas. No quiero un país de pensamiento único y acepto con normalidad la sociedad plural que enriquece España. De hecho, creo que no será sencillo encontrar en la política nacional presente o pasada otro presidente tan sensible con la España autonómica, con la importancia de las lenguas cooficiales y con las particularidades territoriales. He sido presidente autonómico. He sido presidente autonómico durante muchos años, hablando uno de los idiomas de Galicia, el gallego. Y defiendo que los matices de cada autonomía son una riqueza, no son un problema. Pero sí les pido que no se arroguen en exclusiva la representación de los territorios que representan. Tampoco yo lo hago. Igualmente creo. Igualmente no se olviden que están ustedes en esta Cámara con el derecho que les confiere el sistema democrático español. Pero esa misma democracia la invoco, lógicamente, para que cualquier postulado que tengan lo defiendan por las vías legales y el marco constitucional. La ley y su cumplimiento, la acción de los tribunales, la exigencia de responsabilidad es la condición necesaria para la convivencia en una sociedad libre y democrática de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. La ley, señores independentistas, es una garantía. Es sorprendente, señorías, que esto haya que reafirmarlo aquí, 45 años después de aprobar aquí la Constitución española. Por cierto, la democracia empezó en 1978 y, por tanto, nuestra memoria democrática también. Por otro lado, creo que debe afirmar ante ustedes, soy un presidente de fiar. Soy un presidente de fiar. Créanme. No llegué ayer. Jamás les diré que sí a todo. Pero no tengo ninguna duda de que Cataluña o el País Vasco les vendría bien un presidente del gobierno que no vaya a engañar a sus ciudadanos. Muchas gracias. Porque, señorías, ¿qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten. Háganme caso, señorías, especialmente a las señorías de Junts y del PNV. Háganme caso. Finalmente, le solicito que no quieran más a sus deseos que a toda la gente que tenemos que representar. Compartan o no lo que ustedes piensen. No me recrearé en las consecuencias electorales de sus alianzas. Está a la vista que electoralmente no han sido muy rentables. Pero, allá ustedes. Han reducido casi en exclusiva su razón de ser a la cuestión identitaria. Y directamente, señores del PNV y de Junts, a mí no me han votado para entregarles la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos? Señorías, quiero dirigirme para finalizar al segundo partido de la Cámara, al Partido Socialista. ¿No es el segundo? Es el segundo. A mí me parece una anomalía la incomunicación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo digo abiertamente, es lo que he pensado siempre. Sería lo lógico en democracia para los grandes acuerdos que los dos partidos que han alternado en el gobierno de España se entiendan. Además, una conversación fluida y una ancha capacidad de entendimiento entre el gobierno central, el gobierno de las comunidades autónomas y los poderes locales es un requisito inexcusable para presidir el gobierno de España. Y les recuerdo que mi partido no solo es la primera fuerza en este Congreso de Diputados. Tiene la mayoría absoluta en el Senado, gobierna en 12 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, es decir, en más de dos terceras partes de la población española. Cuenta con el presidente de la Federación, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, gobierna en más de 3.200 municipios, entre ellos 30 de las 50 capitales de provincia y en 27 diputaciones provinciales. Les aseguro, señorías, que no menciono estas cifras para vanagloriarme de nada, sino para formular una simple pregunta. ¿Puede nadie aspirar a gobernar España desconociendo y dando la espalda al partido que sostiene toda esta presencia territorial? Adicionalmente, debo advertirles de un profundo error o una profunda mentira, sería una más. El independentismo, pese a tener menos votos, se arroga la mayor influencia de la historia, porque los constitucionalistas hemos estado más desunidos que nunca. Sí, es verdad que hay menos protestas, pero ¿para qué se van a movilizar? Si obtienen de ustedes todo lo que quieren sin levantarse del sofá. ¿Y para qué van a salir a la calle si hasta vicepresidenta mediante van a buscarles a su casa? Señorías, Señorías, resulta lamentable que el Partido Socialista haya llegado a todo esto y que lo haga además sobrepasando barreras antes infranqueables, como acusar de golpismo a todo el que se salga de la supuesta línea oficial o arrinconando incluso y purgando a socialistas discrepantes por simplemente recordar lo que ustedes decían hace 2 meses. Aquellos que claman contra la deriva actual de su partido no son nostálgicos de un tiempo perdido para siempre. No idealizan el pasado, sino que se sienten orgullosos de la transición y de la democracia que construimos entre todos. Y piensan que hay valores, principios, bases que evolucionan, pero que no deben ser destruidos por nadie. ¿Saben lo que pienso? Que estos socialistas tienen toda la razón y, por lo tanto, tienen todo nuestro reconocimiento. Amigos, a la vista de los insultos que han recibido, puede que tengan la sensación de que ya claman en el desierto, pero no es así. No, no. Ningún español moderado y progresista de verdad, vote al partido que vote, estará solo. Su esfuerzo no será en vano, porque el momento en que volvamos a entendernos en lo importante, como quiere la inmensa mayoría de los españoles, ese momento llegará. Porque, señor Sánchez, su actitud nunca cambiará la mía, ni sus desprecios. Digo que su actitud nunca cambiará la mía, ni sus desprecios, ni los desprecios de los suyos, jamás. Los españoles no esperan de nosotros enfrentamientos, insultos o egocentrismos. En lo que de mí dependa, desde luego no los tendrán. Yo no vengo aquí como líder de ningún bloque. El único que hay es el suyo, en el que no tiene espacio la mitad de los españoles. Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue a alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para cogerla. Se lo aseguro, señor Sánchez, se lo aseguro. Acabo ya, ¿eh? Señorías, España nunca debió llegar a este punto de decadencia moral en la política. Pero persistir en ella con una versión agravada de lo ya visto en los últimos años sería un error histórico del que yo no voy a participar. Yo he venido a ofrecerles otra cosa, y es la responsabilidad ahora de aceptarla o rechazarla. Demasiadas familias afrontan sus obligaciones diarias y su fin de mes con temor. Demasiados jóvenes limitan sus aspiraciones cuando están en edad de comerse el mundo. Demasiados inversores nacionales e internacionales se lo piensan más de 2, 3 o infinitas veces a las horas de invertir aquí por más empleo que puedan llegar a crear. La respuesta a la desconfianza no puede ser más desconfianza. Si les dice a los ciudadanos en forma de impuestos que el gobierno sabrá administrar mejor que ellos mismos el fruto de su propio esfuerzo, desde luego no lo demuestra. Se les dice que está mal que a alguien le vaya bien, en lugar de buscar que a todos nos vaya mejor. Se les dice constantemente cuál es el bien y cuál es el mal. Se les dice cuál es el bien, cuál es el mal, qué han de pensar, qué deben hacer, qué deben sentir, y se les fuerza a adherirse a un bloque político uniforme cuando la sociedad es mucho más heterogénea. Se les dice demasiadas veces que será lo contrario de lo que finalmente se hace. Y los que estamos aquí, que somos sus representantes, en lugar de decir tanto, deberíamos obrar con el ejemplo. Al fin y al cabo, a la decadencia política española contribuye la aportación de soluciones, se sustituya por la generación de nuevos conflictos, para que los ciudadanos tengan que posicionarse con unos o con otros. No se busca el apoyo a quien mejor resuelve, sino a quien mayor habilidad tiene para persuadir o combatir al adversario político. Sucedió con la intensificación del activismo independentista, al que me he referido en muchas ocasiones en esta intervención. Sucede también cuando un partido político se apropia de la cultura. Como nuestra función es únicamente contribuir con más recursos a la creatividad, cualquiera que sean sus formas, pero sin injerencias, señorías. Lamento no poder decir solo al ministro de Cultura en funciones. Sucede también, señorías, con la violencia machista, que no para de crecer, porque no hay una respuesta suficiente y porque la situación se agrava, además, con una ley que reduce la pena a más ya de 1.205 agresores y pone a 121 agresores en la calle. Señoría, en lo que llevamos de año, con la de ayer han sido 49 mujeres asesinadas y 48 huérfanos. ¿Qué se está resolviendo al señalar el culpable de uno u otro partido o directamente a todos los hombres? ¿Partidistamente una salida? Efectivamente, nada. Si todo lo reducimos al partidismo, entonces poco queda del verdadero significado de la política. Y desde luego que nadie cuente conmigo para eso. Pertenezco a una generación de españoles que ha tenido la fortuna de experimentar a lo largo de su vida el valor de la democracia. Yo no pude votar en las elecciones generales y voté en las elecciones del 82. No le diré a quién voté, señor Sánchez. Pero viví en mi adolescencia lo que significaba el tránsito a un régimen democrático. Pude ver y vivir sus frutos en progreso, en bienestar y en convivencia. Lo que hoy les propongo es que recuperemos aquel mismo impulso. Si en circunstancias mucho más difíciles ellos fueron capaces, ¿qué o quién nos impide que lo seamos nosotros ahora? Recuperemos la grandeza del honor del que somos depositarios con una política integradora y no excluyente. La política que abre la conversación y no se encierra en la propia cámara de eco con los que piensan lo mismo. La política que se asienta en la ley, que no atiende a problemas, que atiende a problemas reales y que escucha y que comparte. La política que dice la verdad, la que no oculta la realidad, sino la que la afronta y la gestiona. La política que se debe en primer término a la gente. Y en definitiva, la política que combate la desconfianza. Para ello les he ofrecido un gobierno que responda a su responsabilidad y a la cogobernanza de este Parlamento a través de 6 pactos de Estado y un nuevo proceso de entendimiento. Y en lo que a mi candidatura personal corresponde, ofrezco ser un presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara. Yo sí. Señorías, esta misma tarde podemos iniciar un diálogo honesto y espero que sincero, y espero que todos, sin excepción. Los ciudadanos votaron y en las manos de sus señorías estará después si soy presidente o no. En las mías está hacer aquello para lo que me comprometí. Desde el gobierno o desde la oposición, lo haré, yo sí. Sé para lo que me han votado el 23 de julio, sé para lo que estoy aquí y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias.
Doncs una hora i pràcticament 45 minuts, una mica de més i tot, de discurs del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. en què a grans trets deia que no acceptarà, advertit que no acceptarà ni l'amnistia ni l'autodeterminació de part de la nació espanyola. Ha assegurat que té el seu abast, ha dit, els vots per ser president del govern espanyol, però li ha etzibat a Pedro Sánchez que no accepta el preu que li demanen per ser-ho. Hem escoltat en directe aquí a Catalunya Informació aquest discurs d'Alberto Núñez Feijóo. Continuen els aplaudiments de la seva bancada. Prèviament, el discurs de Núñez Feijóo era al Parlament de Catalunya perquè se celebrava el debat de política general on el president Pere Aragonès donava per fet que aquesta amnistia s'aprovarà i que en qüestió de mesos rebrà Carles Puigdemont i Marta Rovira al Palau de la Generalitat. Ho deia, com deia, en el seu discurs que ha obert el debat de política general. Eva Conta, ens ho expliques. Bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia. Doncs sí, com deies, el president Pere Aragonès demana valentia a Pedro Sánchez si vol continuar a la Moncloa. Li reclama que en aquesta legislatura espanyola es fixin les condicions d'un referèndum, però insisteix que l'amnistia ja està feta.
L'amnistia és inevitable i passarà. Estic convençut que serà una realitat. I espero que en els propers mesos poder rebre al Palau de la Generalitat el president Puigdemont, a la Marta Rovira i a la resta d'exiliats i exiliades, com ho vaig fer amb els presos i preses polítiques.
En el seu discurs, Aragonès ha anunciat un pla perquè tots els professionals del sistema sanitari públic entenguin i parlin català.
Molts d'aquests professionals, amb gran talent sanitari, no tenen el català com a llengua pròpia i no hi tenen coneixements de català suficients per atendre a tota la ciutadania de Catalunya. I ho hem de revertir. Que tothom li pugui explicar al seu metge, a l'infermer, a la infermera, a la metgessa, i ho pugui fer amb la seva llengua, què li passa, com es troba, quin problema té.
El pla preveu que als sanitaris nouvinguts se'ls faci un curs de català de 100 hores en horari laboral i formar també els professionals que ja són al sistema sanitari públic però que no entenen o no parlen el català. El president de la Generalitat també ha avançat que el val per a material escolar s'ampliarà el curs que ve també per als alumnes de secundària, tot i que passarà de 100 a 70 euros, i que s'amplia també fins als 30 anys l'escena 25, el programa de preus reduïts per a espectacles, que fins ara era per a joves de 18 a 25 anys. Una altra de les mesures que ha anunciat el president és el que s'anomenarà Fons Arrel, per lligar les empreses al territori. Es tracta d'un fons de l'Institut Català de Finances per a empreses clau per al desenvolupament industrial de Catalunya. En el seu discurs, que ha durat dues hores, Pere Aragonès ha tornat a demanar el traspàs de Rodalies i que s'acabi amb el dèficit fiscal, que ha xifrat en 22.000 milions d'euros.
Gràcies, Eva, bon dia.
Bon dia.
A tot això, Junts i Esquerra reforçaran que el PSC s'hagi de pronunciar sobre la llei d'amnistia. Això en el ple de divendres de l'Ajuntament de Barcelona. Xavier Trias i Ernest Maragall han presentat conjuntament una proposició perquè el plenari es pronuncia a favor de l'amnistia. Jordi Corbalan, els independentistes posen pressió sobre l'alcalde Collboni.
Xavier Trias i Ernest Maragall exhibeixen bona sintonia i pressionen l'alcalde socialista Jaume Collboni. El text expressa el suport del consistori a la tramitació d'una llei d'amnistia pels fets vinculats amb l'exercici del dret d'autodeterminació durant l'última dècada.
Barcelona, creiem que és l'hora de que es defineixi d'una manera clara dient que anem per aquest camí.
Avui jo estic convençut que aquesta proposició guanya, tindrà els vots suficients per tirar endavant amb tota claredat. No en dubto.
Des dels comuns, Jordi Martí ja ha anunciat que hi votaran a favor.
Els comuns sempre ens hem posicionat partidaris a desjudicialitzar la vida política i hem anat en contra sempre quan hi ha hagut sentències abusives o quan hi ha hagut qualsevol mena de pronunciament que dificultava la resolució del conflicte polític.
El PSC portarà al ple una proposició pròpia en favor del diàleg i la convivència, respectant l'estat de dret i el marc constitucional. El text dels socialistes no esmenta l'amnistia i carrega contra l'estratègia de confrontació del Partit Popular, que defensarà en el plenari una proposició en contra.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui comença la vacunació contra la grip i contra la Covid-19 a les residències i a l'atenció domiciliària, i es fa ja amb una vacuna, en el cas de la Covid-19, adaptada a les noves versions del virus que circulen. Segons les últimes dades de salut fetes públiques avui, la subvariant dominant és l'anomenada Eris, encara més transmissible que les anteriors. Purificació Barcelona, pel que fa als casos de Covid-19, pugen, però molt lleugerament.
Sí, es tendeix a una estabilització i aquesta última setmana han baixat tant les hospitalitzacions com els ingressats a les UCIs. Ara tenim 415 persones hospitalitzades per Covid-19 a Catalunya, 24 menys que la setmana anterior, i el 81% són més grans de 60 anys. I baixant també els ingressats a les UCIs, que són 9, la meitat de la setmana anterior. La majoria de casos serien infeccions per la nova subvariant EG5 o Eris.
I què en sabem d'aquesta subvariant?
Que incorpora prou mutacions per ser molt transmissible i per saltar-se la immunitat tant de les vacunes com d'infeccions anteriors. És el que ha explicat a Catalunya Informació el cap del grup de virologia i immunologia d'IRSI Caixa, Julià Blanco.
El que va fent el virus és intentar millorar la seva capacitat de transmissió i això ho fa incrementant la capacitat de passar d'una persona a una altra i sobretot intentant saltar-se aquesta barrera d'anticossos que tenim de les vacunacions anteriors i de les infeccions anteriors.
Això vol dir que cal preveure increments d'infeccions i també de reinfeccions, però no necessàriament més greus, i pel que fa als símptomes són similars als d'un refredat fort, amb febre de 3 dies, molt cansament i també afeccions gastrointestinals.
Reunió de treball a la seu de l'edifici del 112 Reus, al Baix Camp, per analitzar el futur de les emergències agreujades pel canvi climàtic. Catalunya i 4 països més europeus participen en aquest programa. Manel Sastre.
L'objectiu és definir com el canvi climàtic afectarà la intensitat i la recurrència d'inundacions, incendis o ventades. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, espera que la col·laboració en aquest programa estableixi sistemes efectius basats en l'experiència dels diferents països.
Les emergències per component meteorològic seran pitjors que les que hem conegut fins ara. El que volem és que la caixa d'eines ens concreti quan de pitjors, és a dir, en què es transforma això, en quines noves zones inundables, en quines noves preocupacions en quant als incendis forestals es tradueix això i amb quina freqüència, és a dir, fer-ho a nivell europeu és l'avantatge, ara és un camí llarg.
El programa durarà, de fet, 4 anys. Avui han començat amb aquesta primera reunió on, per exemple, s'ha analitzat els casos de la inundació del Francolí de l'any 2019 o bé l'incendi, el gran incendi de Santa Coloma de Caral del 2020. Demà els participants d'aquests països, entre els quals hi ha, a més de Catalunya, Portugal, Finlàndia, Letònia o Eslovàquia, es reuniran també a Barcelona.
El sector dels transportistes impulsa la formació professional pública de camioners per intentar pal·liar la falta de treballadors. A Girona han presentat l'únic simulador de conducció que hi ha a les comarques gironines per als estudis de grau mitjà. És el 5è simulador de tot Catalunya, Núria Paraire.
L'hem posat en format automàtic, apretant aquest botó d'aquí.
Enguany, els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de conducció de vehicles de l'Institut Montilivi de Girona comencen les classes amb un nou simulador per aprendre com és conduir un camió o un autobús en diferents situacions, per autopista, amb neu a l'asfalt, amb una roda punxada. El director de l'Institut, Rubén Pino, ha posat en valor la formació.
Penseu que aquests dies s'està sortint molt als mitjans la necessitat de mà d'obra qualificada en diferents sectors i creiem que la formació professional ha de poder donar resposta a aquestes necessitats. Un clar exemple és la conducció de vehicles de transport, no?
El sector insisteix que els manquen treballadors perquè no es cobreixen les vacants que ofereixen. Fa temps que ho arrosseguen i asseguren que no és a causa dels sous perquè han millorat, segons el president de l'Associació de Transportistes de Girona, Eduard Ayac.
Això ha passat de llarg ja fa molt de temps i les nòmines o les contractacions que hi ha és un sector en el qual la gent es pot guanyar molt bé la vida i tenir un ofici doncs, per molt de temps.
El sector dels camioners genera uns 110.000 llocs de treball a Catalunya, segons el propi sector.
L'estació d'esquí de Boitaull, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat, rebrà aquest any una inversió de gairebé 2 milions d'euros per millorar les instal·lacions de cara a la pròxima temporada d'esquí. Pau Rovira, es vol millorar sobretot el sistema de producció i la retenció de neu, oi?
Doncs sí, aquest és un tema clau, ja que tot i ser una de les estacions més altes del Pirineu, amb les instal·lacions per sobre de la cota superior als 2.000 metres, el canvi climàtic afecta cada vegada més. Segons el personal de les pistes, no tant per la suavitat de les temperatures, és a dir, que fa menys fred, això també, però sobretot per la manca de precipitacions. Per això, el director de l'estació de Boitaull, en David Ross, ha explicat que la partida d'enguany servirà per construir noves infraestructures, millorar les existents també, però sobretot per optimitzar la neu de l'estació.
Principalment va destinada a millora de la de superfície natural, o sigui, el que serien obres a la pròpia muntanya per fer les pistes més adequades per, tant per la producció de neu com per la neu que caigui si pugui aguantar més temps, i també amb millora de diferents instal·lacions, un nou edifici de serveis, petit, però un nou edifici de serveis, destinat al lloguer de material i altres inversions inversions que van destinades a la millora de la producció de neu.
Aquesta inversió de concretament 1,8 milions d'euros entra dins el pla director de Vuit a Ull, que preveu invertir-hi 25 milions d'euros en 10 anys.
I l'últim minut per explicar-vos que els cineclubs de Catalunya superen per primera vegada els 100.000 espectadors, dades de l'últim informe de la Federació Catalana, que els aplega amb xifres del 22. I la mitjana de públic per sessió va ser de 57 persones, molt per sobre de les 19 que hi ha a les sales comercials. Emma Fernández és la presidenta de la federació.
Cada vegada n'hi ha menys cinema. Els cineclubs en gran part estan cobrint una demanda que no està cobrint ningú. A més, una demanda de qualitat. Vull dir, la gent dels cineclubs no volen veure només de l'últim Marvel, sinó que volen veure cinema europeu, cinema català, cinema de qualitat, en el que puguin aprendre. És, diguem, que és un cinema també formatiu.
A Catalunya hi ha una seixantena de cineclubs.